7 de la mañana, 3 minutos, sobre este tema del ELN, el exministro Juan Camilo Restrepo, que es el jefe del equipo negociador, le responde una carta a los obispos, sugiriendo que si el ELN acepta unas condiciones de no secuestrar más, de no atacar población civil, se estaría pensando o estarían acercándose a la posibilidad de un cese al fuego bilateral, Ricardo.
El gobierno de alguna forma está jugando una carta muy importante para que el ELN entre en una etapa de definiciones, de saber qué va a pasar, de cuáles son los frentes que están comprometidos con la mesa de diálogos que se adelanta en Quito y cuáles no y de qué manera podría darse. Esto luego de unas entrevistas y de unos comunicados que se han conocido estas últimas semanas de Gavino, de Antonio García, que son los máximos jefes de esa guerrilla, en los que vuelven al mismo punto desde hace mucho tiempo, en el que dicen que prácticamente descartan la firma de un acuerdo de paz con el gobierno del presidente Santos y dicen que no tienen por qué dejar ni de secuestrar, ni de matar, ni de extorsionar, porque para ellos, como no reconocen al Estado, es una forma válida, entre otras cosas, de conseguir recursos. El gobierno, pues, digamos que de alguna forma les pone presión y dice, pues es momento de definiciones. Si están realmente con la determinación de firmar un acuerdo de paz, tiene que llegarse a ese cese de hostilidades, no solamente al fuego, sino también de hostilidades a la población civil, sobre todo.
Néstor. Y responde Néstor. Álvaro, el ELN. Sí. Le leo este renglón, Álvaro. Saludamos la declaración del jefe de la delegación gubernamental, Juan Camilo Restrepo, que manifiesta la voluntad del gobierno de Santos de avanzar en la concreción de un cese al fuego bilateral. Viraje que deja atrás una política sostenida por 5 años de dialogar en medio de la guerra. ¿Hay viraje?
Pues sí sería un viraje, porque el gobierno Santos ha sostenido que no otorga un cese bilateral porque eso es darle ventaja militar a la guerrilla. Es un estímulo para seguir negociando indefinidamente. Y eso en el caso de las FARC funcionó. Pero funcionó porque se le estaba dando de baja, se le había dado de baja a los cabecillas de las FARC. Entonces, el no cese era una amenaza latente. La realidad es que con el ELN eso no está funcionando. Puede ser porque estén en Venezuela y los cabecillas, y al estarlo, pues realmente no tiene manera el Estado de golpearlos de una manera fulminante, y más bien toque recurrir al cese al fuego, que es una manera de avanzar en crear confianza, en evitar todos estos actos que le hacen mucho daño al proceso, pero también es riesgoso porque pues hace que los guerrilleros se sientan seguros y tranquilos. Pero puede ser que llegó el momento de meterle el acelerador al ELN porque esto no está andando.
La verdad, Néstor, es que este es un poco el libreto que ha usado el gobierno en los procesos de paz. La verdad, esto no es de extrañar. El gobierno insiste y persiste durante la primera época de los procesos en que no podrá verse ese bilateral, se niega a esa posibilidad y termina en el marco de las negociaciones accediendo a ella. Coincido con Álvaro que hay una diferencia importante entre lo que pasó con FARC y lo que pasó con ELN, una diferencia que ha hecho que la negativa al cese al fuego con este grupo guerrillero se mantuviera durante más tiempo, porque los jefes están en Venezuela, no es eso una apreciación, sino es un hecho, y la verdad es que hoy el ELN se convierte en una banda que está sustituyendo a FARC en muchos lugares. La verdad es que vamos a ver qué sucede, pero desde el punto de vista circunstancial me parece un muy mal mensaje, Néstor.
¿Por qué?
Porque lo que queda demostrado es que secuestrar tiene consecuencias positivas. Es decir, que una vez usted se comporta más mal, pues le dan lo que ha pedido durante tanto tiempo. Pues evidentemente el ELN hoy se ha convertido en un factor grave en materia de secuestro. Tiene ese Catatumbo asolado. Allá yo creo que no manda nadie, manda el ELN. Eso es un desastre lo que está pasando en el Catatumbo. Y garantizar la posibilidad de que haya cese al fuego, sí, pues
entiendo,
se convierte,
Nicolás,
también.
Entiendo, pero imagínese que no estuvieran en estas. Es decir, si no hay cese al fuego bilateral, eso obviamente, el resultado es peor, ¿no? El resultado es atizar la guerra.
No sé.
Y agravar,
no sé,
y agravar los ataques.
Pero fíjese que si es un cambio.
No sé, pero agravar qué. Si esto está muy grave.
Se había dicho que no iba a pasar. Digamos, el gobierno había sido.
No hay duda de que
claro,
era un cambio,
claro. Y que no iba a pasar y que no iba. Acuérdense que ni siquiera iba a haber proceso si no se liberaba a los secuestrados. Y no solamente no los liberaron, sino que además han seguido secuestrando. Y ahí está el proceso, ahí está la mesa. Entonces, el gobierno es muy bravucón en los micrófonos. micrófonos, pero termina cediendo a medida que los procesos no avanzan. Y eso lo tenían desde el principio claro los del ELN. Y por eso no avanzan, porque cada vez que no avanzan obtienen beneficios en el marco de la negociación con el gobierno nacional. Y esa es la realidad.
Es que
y
el error, está pasando. El error en el análisis de Nicolás es suponer que el cese de fuego bilateral es una ventaja para el ELN. No, es una gran noticia que el gobierno y el doctor Juan Camilo Restrepo haya dado la declaración que dio y que esté dispuesto a avanzar en una discusión del cese bilateral, porque evidentemente esa mesa de negociación de Quito es absolutamente insostenible en medio de la confrontación. Es que mire, aquí no podemos, digamos, quedarnos siempre en el mismo punto, como si las cosas no fueran cambiando, como si el clima de opinión fuera el mismo. Los colombianos no están dispuestos, después de todo lo que ha pasado con el proceso de las FARC y después de las dificultades de legitimidad que ese acuerdo tiene, como lo hemos señalado aquí, no están dispuestos a que el gobierno esté sentado en una mesa de negociación con un grupo guerrillero que no haya cesado si el fuego, gobierno, que siga matando policías, que siga secuestrando,
si el
etcétera.
Gobierno dijo siempre no a las FARC en ese tema, el cese al fuego bilateral, ¿cierto? Las FARC tuvieron claro. que dar cese al fuego unilateral. Si el claro. gobierno había dicho que no al cese al fuego bilateral con el ELN, decir ahora que eso no era una ventaja para el ELN
era,
es un poquito contradictorio con la memoria histórica.
Pero es que las cosas cambian. Era un error hacer un proceso de paz con cese del fuego con las FARC, porque podría ser utilizado como una ventaja militar, como lo había sido en el Caguán, es decir, que dilataran la negociación, que avanzaran para fortalecerse militarmente, y evidentemente eso no se podía aceptar. Pero hoy por hoy hay ya la experiencia de las FARC, en la que hubo un cese del fuego bilateral, que algunos decían aquí, entre ellos Nicolás, por ejemplo, que era un cese de fuego bilateral amañado, digamos, que la fuerza pública estaba amarrada cuando las FARC habían
declarado ese cese del fuego bilateral. No fue estatua, y fue al cabo del acuerdo.
Exacto,
es decir, no fue estatua. ¿No?
Claro, nadie está diciendo que sea un cese de fuego estatua.
Mire, la verdad,
tiene que ser un que era lo que iba a decir, y perdóname Nicolás, que era lo que iba a decir.
Héctor,
yo creo que hoy, a diferencia de cuando se comenzaron las negociaciones con las FARC, hay condiciones para pactar un cese de fuego verificable, porque hay, entre otras cosas, autoridades extranjeras, está el sistema de Naciones Unidas, etcétera. Se aprendió de las FARC de que es posible hacer un cese de fuego verificable, que se cumpla efectivamente y al mismo tiempo puede avanzar la negociación. Eso era lo que no habíamos aprendido antes.
Yo no veo que esto sea verificable, no veo que aquí hayan cambiado las condiciones y que efectivamente esto no se convierta en una ventaja militar. De hecho, se convierte en una ventaja militar para un grupo que precisamente juega tapo remacho escondiéndose en Venezuela, que está retomando las áreas que están dejando las FARC, que está asumiendo los negocios de los narcos que están dejando las FARC en algunas regiones y demás. Luego, lo que yo veo es afán, no veo una estrategia, lo que veo es una angustia por avanzar en este proceso a cualquier costo. Y eso significa arrancar con el costo de decir, ¿sabe qué? Cese bilateral. Mientras ustedes no secuestren civiles, vamos a empezar a negociar ahora sí en serio, porque pues de otra manera no va a ser posible y a este gobierno no le queda sino un año larguito. Entonces, yo lo veo desde esa perspectiva. Yo no veo un cambio de condiciones, yo no veo un cambio de situación para bien que favorezca un cese bilateral. Yo lo que estoy viendo es que lamentablemente el ELN ha arreciado sus actividades terroristas, ha arreciado sus actividades de secuestro, y el premio a ese esfuerzo ha sido el de ahora decir que, bueno, que vamos a pensar cómo hacemos con el cese bilateral.
Y nosotros,
esa manera de destrabar el proceso,
viraje, que hay un viraje, lo dice el propio ELN, repito, después de conocer la carta de Juan Camilo Restrepo, que tiene como destinatarios los mediadores de la Iglesia, Andrés.
Y nosotros hablamos aquí, Néstor, de este proceso como si el avance de una negociación de estas dependiera únicamente del gobierno, pero esto es como un baile. Para bailar se necesitan dos, para negociar se necesitan dos, y desde el principio yo aquí solamente veo a uno, que es el gobierno. El ELN no está bailando en esta negociación, y ellos mismos lo han dicho de varias maneras.
Pero es que estaban pidiendo pista para entrar al baile. Lo que ellos decían es, bailamos si hay cese al fuego bilateral.
Ellos han pedido cese al fuego bilateral.
Por primera vez, dice Andrés, estamos dispuestos al cese al fuego bilateral con condiciones.
Fíjese que las FARC, con todo y sus antecedentes tan difíciles y tan criminales que tenían, desde el inicio del proceso de paz, o incluso desde antes, de cuando Alfonso Cano empezó a mandar unos videos que decía conversemos, no sé qué, etcétera, ahí se veía que había pareja para el baile y lo hubo desde el principio. Yo aquí no veo sino una de las partes tratando ahí con paciencia de hacer algunos avances, y el ELN en una actitud que, por un lado, emiten comunicados donde justifican y reafirman el secuestro, y por otro lado dicen que lo que ellos no quieren, que ellos no quieren un proceso de paz, sino que lo que ellos están haciendo es abrir la puerta a un escenario nacional de diálogo y discusión, es decir, a un gigantesco pantano sin método, sin rumbo, sin calendario, sin principio ni fin, que es lo que ellos siempre han pretendido. La verdad, yo ni siquiera sé por qué se dio inicio a este proceso.
Y Néstor, aparte, digamos, de lo riesgosa que puede resultar una señal, si las muestras de voluntad de paz no son muy contundentes, que pues, digamos, ya han discutido sobre eso, es muy difícil en este caso también saber el cese bilateral en relación con quién, con las disidencias de las FARC que se juntan con el ELN, con los frentes del ELN que están retomando espacios de las FARC, con las milicias del ELN, con las milicias del ELN que están en unos lugares enfrentadas con las nuevas bandas de narcotraficantes, con los segmentos del ELN que están en otros lugares asumiendo espacios que, dicen algunos informes, de narcotráfico tenía las FARC. ¿Cuál cese al fuego con cuál de todos los rostros que tiene el ELN? ¿Con cuál de todos los frentes que tiene el ELN? ¿Con cuál de todos los mandos que tiene el ELN? Aquí nos han dicho muchas veces los funcionarios del gobierno, la diferencia entre las FARC y el ELN es que las FARC tenía un secretariado que ejercía control sobre toda la organización, un mando unificado. El ELN es federado y unos sectores tienen una opinión distinta. ¿Con cuál ELN se va a adelantar el cese al fuego?
Seguramente, a propósito, Juan, ese grupo, el que es el gran sospechoso del atentado al Centro Comercial Andino del fin de semana, ese Movimiento Revolucionario del Pueblo, está relacionado, ¿no?, porque es una disidencia, con el ELN. Así que hay muchas caras, efectivamente. Aurelio, la última.
Sí, Néstor, seguramente el proceso de paz o determinación del conflicto, más precisamente con el ELN, tiene todas y muchas más de las dificultades, obstáculos y contingencias que han señalado los otros panelistas. Pero yo hago una pregunta, y en eso coincido con Héctor Riveros: ¿al país le interesa desmontar ese factor de violencia o no? Esa es la pregunta que hay que hacer.
¿Y a qué costo?
Porque,
¿no?
Como todos los procesos, sí, que tiene costos y tiene beneficios. Todos los procesos tienen costos, todos tienen beneficios, pero el país tiene...
No, la quiere pregunta, Aurelio, de es como si no. Le gusta la paz o la guerra.
Claro, es que esa es la pregunta.
¿Quiere la paz o la guerra?
No, es que esa es la pregunta.
Es que esa es una pregunta.
Pero la pregunta es si el parejo de baile quiere lo mismo o no quiere lo mismo.
¿Cuál? No,
pero el parejo de baile no quiere la paz con este gobierno. Y es claro, y lo han dicho.
La paz es un derecho universal de todos los colombianos. Incluso hasta la pregunta que hace Nicolás ni siquiera es. La paz es un derecho universal de los colombianos. Vamos a conseguir ese derecho. ¿El Estado colombiano tiene la obligación de conquistar ese derecho o no? Esa es la pregunta. Entonces yo digo, debe conquistarlo. Y eso tiene unos costos. Y el país debe desmontar todos los factores de violencia. Esa es mi opinión. Y debe hacer los esfuerzos para que, de
¿cómo
hecho,
es el, ¿cómo es su pregunta, Aurelio? Es decir, tiene que desmontarla sin importar el costo. Es lo que está diciendo Aurelio.
Pero yo ni siquiera lo pondría como...
Un segundo, Andrés. Aurelio, repítame la pregunta, ¿cómo es?
El Estado debe buscar ese derecho universal a la paz que tenemos los colombianos.
No, esa no es la pregunta que usted acaba de hacer. ¿Al país le importa la paz con el ELN? No, la que me hizo originalmente.
Claro, al país le debe interesar
ese factor de violencia.
El país debe desmontar ese factor de violencia. Lo debe desmontar. Y debe hacer los esfuerzos desde el punto de vista del diálogo, desde el punto de vista de eliminar todos aquellos aspectos que puedan impedirlo. Yo creo que sí. Yo creo que debe
ser. Esa encuesta se contesta 100 sí, 0 por el no.
Entonces procedamos.
Claro.
Entonces procedamos.
Y ahí es donde empiezan los problemas.
Porque es que Lo que se ha dicho toda la mañana es lo sabido, que es un grupo confederado, que esta cosa, que lo otro, pero ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado colombiano?
Aurel, le hago esa pregunta en segundos al jefe que está negociando el proceso con el ELN. Nos acompaña el exministro Juan Camilo Restrepo, 7:18 minutos, en segundos.